Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez. Auspicio de WOM, nadie te da más. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora. Scotiabank y De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de Duna en Punto que hacemos desde la ciudad de Santiago, la capital del país, que está con cielos oscuros a esta hora. Amanece ya poco acá en la región metropolitana. Es baja la temperatura. Es 1 de junio, es jueves 1 de junio y estamos muy pendientes de lo que pasará en esta jornada a propósito de la cuenta pública del presidente Gabriel Boric a las 11 de la mañana en el Congreso Pleno. Hay miradas previas, por cierto, también lo que va a pasar en la misma ceremonia, los invitados, quienes van a participar, todo el protocolo que incluye esta cuenta pública del mandatario, y después vendrán, por cierto, las rayas para la suma. ¿Cuánto de promesas, cuánto de lista de supermercados, dicen algunos, cuánto de legado, cuánto de contundente puede estar el discurso del presidente, esta cuenta pública, porque es una mirada hacia atrás, es una mirada al presente y también lo que viene de futuro. ¿Qué podría proyectarse en medidas, por ejemplo, de proyectos de ley, de algunas reformas que se puedan venir para los próximos 3 años que le quedan al presidente Gabriel Boric? Bueno, son varias y parte de las preguntas que se hace el mundo político a puertas de esta cuenta pública que se va a realizar a las 11 de la mañana. Así es que así estamos partiendo, le damos la bienvenida al sexto mes del año, es 1 de junio, decía yo, y partimos con bastante frío, María José Soto. ¿Cómo te va? Muy, pero muy buenos días.
¿Cómo está? Oye, sí, yo estoy estornudando, hablando de frío. Es que es una mañana fría, de hecho, ahora hay 6,2 grados de temperatura. Siempre lo comparamos un poco con el día anterior. Ayer hablábamos de 9 grados a esta hora. Hoy, claramente, tenemos menos grados. 6,2 grados la temperatura del momento en Santiago y se espera para hoy menos calor, la verdad. Es más frío que la jornada de ayer. 18 grados la máxima. Temperaturas que van a ir bajando incluso con el correr de los días, porque mañana viernes entre 6 y 16 grados, el fin de semana baja a 15 grados la máxima, cielos totalmente nublados. De hecho, hay anuncio de aguacero para la noche de mañana, tampoco lluvia torrencial, pero sí unas gotitas que van a caer durante la noche y madrugada del día sábado. ¿Cómo va a estar Valparaíso, que va a encabezar esta cuenta pública del presidente Gabriel Boric? En Valparaíso nos escuchan en la 104.1. La región va a haber una temperatura máxima de 17 grados, va a estar nublado durante toda la jornada, se espera que en la tarde salga un poquito el sol, y lo mismo también para Santiago, porque mañana viernes durante la noche también se esperan chubascos en la región de Valparaíso.
A esta hora 10 grados en Valparaíso, así es que vamos a estar muy pendientes de lo que pase con la temperatura y con la situación climática ahí a puertas de la cuenta pública. Hay 92% de humedad acá en la región metropolitana, la calidad del aire vuelve a estar mala, hay alerta ambiental, hay una nueva alerta ambiental para hoy en la región metropolitana por quinto día consecutivo, así es que situación particular, porque ha mejorado, por ejemplo, en Curicó, que estaban también con alerta el día de ayer, hoy día la situación es regular, en O'Higgins también es regular, no es tan malo, no hay alerta en ninguna de esas dos partes del territorio nacional, así es que la calidad del aire sigue siendo acá preocupante y mala en la cuenca de Santiago. Vamos a estar con nuestros infiltrados hoy día también acá en Duna en Punto, vamos a estar con Carlos Alonso, que nos va a traer los anuncios en materia económica de la cuenta pública del presidente Gabriel Boric, y también Paula Catena, que también va a hacer foco en la cuenta pública del presidente, pero nos va a traer las expectativas tanto del oficialismo como también de la oposición respecto al discurso que dará el presidente a las 11 de la mañana. Eso con nuestros infiltrados en un rato más acá en Duna en Punto. ¿Partamos? Aquí están nuestros titulares.
Con la presencia de la expresidenta Michelle Bachelet y cerca de 800 invitados, se realizará hoy a las 11 de la mañana la segunda cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Un discurso donde la moneda buscará destacar éxitos legislativos como el royalty minero, el sueldo mínimo de 500 mil pesos, las 40 horas laborales, entre otros hitos. En la oposición le piden centrarse en seguridad y crecimiento económico. El mandatario además refutó los dichos del consejero constitucional electo, el republicano Luis Silva, asegurando que Augusto Pinochet fue un dictador, cobarde hasta el final y estadista jamás. Las palabras de Boric se dan horas después de conocerse las declaraciones del consejero, quien calificó de estadista a Pinochet el pasado domingo en entrevista con Icare TV. Es un peligro. La Cámara de Diputados denunció al llamado Pastor Soto ante la Fiscalía y pedirá orden de alejamiento en el Congreso. El presidente de la Cámara Baja, Vlado Mirosevic, anunció que realizará una denuncia ante la Fiscalía Regional contra el autodenominado líder religioso. Repudiamos de manera tajante las acciones que nada tienen que ver con la religión, dijo el parlamentario. A los 83 años falleció Pedro Mesone, Premio Nacional de la Música Folclórica. La muerte del artista fue confirmada por el director de la orquesta Horacio Saavedra. Además de su carrera solista, es recordado por su participación en el grupo Los Cuatro Cuartos. Y Nayib Bukele cumple 4 años de un mandato encaminándose a una polémica reelección. El presidente de El Salvador abre la última parte de su gobierno con la llamada guerra contra las pandillas como buque insignia para los comicios de 2024. 7:05 a.m.
Oye, juega Jarry hoy día, además, a propósito de Roland Garros, su segundo partido, a eso de las 10:30. Poquito antes podría estar jugando el tenista chileno, va a enfrentar a Tommy Paul por la segunda ronda del Grand Slam parisino este día jueves 1 de junio. Vamos al detalle porque cuando esté jugando Jarry va a estar la cuenta pública, el presidente Gabriel Boric hoy día en el Congreso Pleno, una cuenta pública que, por cierto, sabe de los últimos detalles que se están ultimando desde muy temprano esta mañana y también muy tarde esta noche para la realización de esta segunda cuenta pública del presidente Boric, ceremonia que se va a iniciar a las 11 de la mañana y que, dicho sea de paso, marca el retorno de los protocolos normales si se consideran por lo menos unos 800 invitados a esta ceremonia entre parlamentarios, ministros y también subsecretarios. El presidente, que se encuentra actualmente en el Palacio Cerro Castillo, llegó anoche, estuvo ahí alistando las últimas líneas de su discurso, tiene previsto arribar antes de las 11 de la mañana al Congreso en el Ford Galaxy por Avenida Pedro Mon y va a estar acompañado del Regimiento Escolta Presidencial Granaderos hasta el Congreso Nacional, una ceremonia típica que se genera además y que es la oportunidad que tiene el presidente de saludar a quienes le hacen el camino hasta el Congreso Pleno, la ciudadanía que sale a las calles para saludar al presidente. Bueno, entre los invitados se contempla la presencia de la expresidenta Michelle Bachelet, los expresidentes Frei, Ricardo Lagos y tampoco Sebastián Piñera van a estar porque se excusaron previamente y respectivamente cada uno de ellos de que no podían estar esta mañana en el Congreso. También se espera a los representantes de los distintos organismos del Estado, como Contraloría, la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, también la participación de quienes presiden las Fuerzas Armadas y también de Orden, además de representantes de eclesiásticos y de todo el cuerpo diplomático. ¿Cuál será el tono de esta cuenta pública? ¿Cuál será el tono del discurso del presidente? ¿Dónde está puesto el foco del mandatario? ¿Será un discurso de revisión de cosas o, por el contrario, será, como dicen algunos, una lista de supermercado, una lista de tareas por cumplir? ¿Qué pide el oficialismo? ¿Qué pide la oposición? Esas son parte de las interrogantes, de las preguntas a puertas de esta ceremonia que se va a realizar a las 11 de la mañana. Desde el Senado habló ayer el presidente de la Cámara Alta, Juan Antonio Coloma, quien estuvo revisando incluso y ultimando los últimos detalles ahí en el Congreso, pero él precisaba también que el mensaje presidencial es una reflexión del año transcurrido, así como también de las discusiones importantes en materia de seguridad, de economía y los escenarios para la carta de navegación. Y de eso se espera, decía el presidente Coloma, que muchos escuchen hoy día cuando hable el presidente. Desde algunos gremios esperan que se escuchen sus demandas, por ejemplo, el Colegio de Profesores ya advirtió posibles paralizaciones si es que el presidente no responde, por ejemplo, sobre la deuda histórica del magisterio. Desde el sector de comercio y de las pequeñas y medianas empresas destacan que ya no hay tiempo para experimentos y esperan cosas más concretas que diga hoy día el presidente o proyecte el presidente para ese sector en los meses que le quedan y en los años que le quedan de gobierno. Parte de las expectativas para un mensaje presidencial que debiera tener una duración de por lo menos 1:45 y que después, en la noche, a eso de las 21 horas, también contempla una cadena nacional donde el mandatario resumirá y destacará los anuncios más relevantes de su discurso que va a partir hoy día a las 11 de la mañana. ¿Cómo lo trabajó? ¿Cómo ideó las líneas? es una cosa que uno siempre tiene interés de saber, José Soto, cuál va a ser el foco y dónde va a poner los acentos y con qué equipo estuvo trabajando en la previa el presidente Gabriel Boric.
De hecho, él se vino antes de Brasil, de Brasilia, en esta cumbre de los presidentes, precisamente por eso. Apenas se bajó del avión, al tiro directo a Cerro Castillo para empezar a trabajar en el ensayo, hacer distintos ensayos, digamos, de la cuenta pública, a trabajar con su gente más cercano. Está, por supuesto, el jefe del segundo piso, Miguel Crispi, su jefe de gabinete, Carlos Durán, su directora de comunicaciones, Tatiana Klima, y otros asesores más de confianza con quienes viene trabajando en los ejes de este discurso que supuestamente, según consigna hoy día, por ejemplo, una nota de La Tercera, debería ser más corto que la anterior. Y saben además que esta cuenta pública, a diferencia de la primera, es más real, porque el gobierno ya tiene cosas que decir, ya tiene ciertos logros y avances, por lo tanto, tienen cosas más concretas y una puesta en escena que debería ser más clara. Aseguran que el mandatario va a ser constructivo, que va a reiterar su llamado a llegar a acuerdos que pongan en el centro a las personas, por ejemplo, en temas como la reforma tributaria o la reforma previsional. Además, dicen que esperan que sea más corto, como te decía, que el anterior. Los destacados van a estar lo que yo creo que ya todos sabemos, que tiene que ver con las 40 horas de la jornada laboral, con la aprobación del salario mínimo de 500.000 pesos, con el avance del royalty, con el plan Calle Sin Violencia, con la ley de copago cero de salud. En las últimas horas, la SECOM, que es la Secretaría de Comunicaciones de la Moneda, ha estado enviando varias minutas un poco para a sus parlamentarios oficialistas para reforzar los logros del gobierno, mencionando los que te digo y diciendo que deberían instalarse la frase "el gobierno que cumple". Este es un gobierno que cumple. Esa es la consigna que plantea la SECOM, es decir, la estrategia comunicacional de la Moneda, para poder defender entonces la cuenta pública del presidente de esta mañana, que va a tener tres grandes ejes: derechos sociales, más y mejor seguridad pública y desarrollo sostenible. Según dice, por ejemplo, el documento que le entregaron anoche a la SECOM a los parlamentarios oficialistas, dice que esto es coherente con el discurso del año pasado. Podremos ver avances concretos sobre los anuncios hechos durante el 2022. En paralelo, el propio mandatario emitió anoche unas palabras sobre el hito en su cuenta de Instagram. Dijo: "Como presidente, me siento en un tremendo honor de servir a cada uno de ustedes en este país que queremos. Chile está lleno de oportunidades y sé que está trabajando en unidad, que lograremos por fin un país más justo, amable y digno para todos y todas. Seguimos y seguiremos. Presidente por Chile".
Así trabajó entonces el presidente Gabriel Boric, o así está trabajando su discurso esta mañana a las 11 de la mañana. La minuta que se entrega también a los diferentes parlamentarios del oficialismo tiene que ver con destacar dos cosas que en el último tiempo podríamos decir son galardones que ha hecho este gobierno, que tiene que ver con la reducción de la jornada laboral a 40 horas y también el reajuste del sueldo mínimo, y lograr para el año 2024 que el sueldo mínimo llegue a los 500.000 pesos. En la otra vereda, podríamos decir, o en la parte del ruido que llega a esta cuenta pública, dos cosas: lo del gas a precio justo y, por cierto, la salida del ahora ex subsecretario de Previsión Social, que han metido ruido a puertas de esta cuenta pública del presidente Gabriel Boric. 7:13 a.m.
En Duna en Punto le tomamos el pulso a la economía.
Ya a esta hora revisamos los principales indicadores económicos. En esta jornada se cotiza la UF en 36,37 pesos, mientras que el dólar 811,61, el euro 866,18 y el cobre 3,64 dólares la libra.
Miremos lo que trae la prensa económica esta jornada de 1 de junio, que destaca el diario Pulso, por ejemplo, en sus títulos: dotación del gobierno central registra en enero-marzo primera alza en más de un año. También destaca en otros titulares: propuesta del ex subsecretario Larraín en reforma previsional genera molestia en el oficialismo y no compensa Chile Vamos. ¿Qué trae el diario Financiero como principal título? Rosario Navarro asume en Sofofa con llamado a que las empresas cuiden la confianza. Parte de los titulares económicos esta jornada de jueves.
Esta canción se presenta sola, claramente, Queen, Under Pressure, a propósito de que las canciones en general de Queen son conocidas en todo el mundo y el trabajo de la banda pronto podría venderse por una suma asombrosa. Una fuente familiarizada con la adquisición de música dijo que las discusiones están muy avanzadas para que Universal Music Group adquiera el catálogo de Queen, propiedad de Disney Music Group. La fuente agregó que la venta podría superar los $1,000 millones y que se espera que el acuerdo se cierre dentro de un mes. Bruce Springsteen apareció previamente en los titulares de diciembre de 2021 con la venta de su catálogo de canciones con un total cercano a los 500 millones de dólares. Justin Bieber, el patrimonio de David Bowie, Sting, también han completado recientemente las ventas de sus respectivos catálogos de música.
Con la música de los históricos de Queen, con la banda de Mercury y compañía, nos vamos a la pausa comercial. La José Soto vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos informaciones. Y antes de la pausa, quiero contarle que usted puede mantener sus inversiones a otro nivel con el nuevo fondo Scotia estructurado Deuda Nominal 2, sin monto mínimo de inversión y una rentabilidad no garantizada del 12,10%. Aprovecha y contrátalo hasta el 6 de julio con tu asesor de inversiones. Conoce detalles en scotiabankchile.cl/nuevo fondo. Construir un mejor futuro está sucediendo ahora y son los recursos esenciales como el cobre que produce BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. 7:15, vamos a la pausa, ya volvemos porque nos queda mucho más que revisar acá en Duran Punto. Quédese acá en la 89.7.
Detrás de ese sonido que te lleva a todas partes, también estás Alfa, con la más amplia variedad de marcas en la venta de autos nuevos y usados, tales como Chevrolet, Nissan, Toyota, Chery, Mitsubishi, Ram, y muchas más, que te acompañarán a cualquier camino que decidas tomar.
Detrás de todo lo que nos mueve, también estás Alfa. Alfa, soluciones de confianza.
Vuelve la oportunidad de impulsar tus inversiones con el nuevo fondo Scotia estructurado Deuda Nominal 2. Tiene una rentabilidad no garantizada del 12,10%, donde puedes invertir sin la exigencia de un monto mínimo. Conoce todos los detalles con tu asesor de inversiones y contrátalo hasta el 6 de julio solo en Scotia.
Equipo, los reuní porque en esta primera mitad del año logramos tomar el control de la gestión de recursos humanos con Defontana. Estamos conectados con firma digital, gestión de contratos, asistencia, remuneraciones y mucho más. Así que en esta segunda mitad sigamos con eficiencia, no bajemos los brazos y vamos con todo.
En esta segunda mitad del año no te quedes sin eficiencia y transforma tu gestión de personas con Defontana. Entra a defontana.com y contrátalo hoy mismo. Defontana, pensemos digital.
En Verisur queremos que estés tranquilo, por lo que al contratar tu alarma Cerovisión podrás llevarte de regalo nuestra nueva cámara de seguridad con inteligencia artificial integrada, con la cual podrás controlar tu hogar o negocio, estés donde estés, desde tu celular. Porque Verisur funciona. Contrata la alarma Cerovisión y obtén de regalo nuestra cámara de seguridad llamando al 600-385-0003. Calcula ahora en verisur.cl. Oferta válida entre el 26 de mayo y el 30 de junio de 2023, sujeto a la factibilidad técnica. Demás términos y condiciones en www.verisur.cl.
Con el objetivo de fomentar el desarrollo literario y potenciar el talento de nuestros jóvenes, la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad Andrés Bello ha abierto la convocatoria del segundo concurso de cuentos para jóvenes. El cierre de recepción de trabajos es hasta el 15 de junio. Inscripciones y más información en cultura.unap.cl. Universidad Andrés Bello, institución acreditada a nivel de excelencia.
Esto es Duna en Punto. Con Rodrigo Álvarez.
7:18, 7:18, más temprano de lo habitual. Estamos en nuestro bloque de conversación, de diálogo, de entrevistas. Lo despertamos temprano, el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Milosevic, a quien saludamos de inmediato, lo tenemos en la línea telefónica. Diputado, ¿cómo está usted? Buenos días.
Rodrigo, muy buenos días.
Desde temprano, ¿no? Con nada especial la de hoy.
Así es, va a ser un largo día.
Va a ser un largo día. Oiga, diputado, antes de ir a la cuenta pública, de los espera, la ceremonia propiamente tal, lo que pide uno y otro sector, porque acá son hartas peticiones las que se le hacen al presidente, y también conversar un poco de cuál puede ser el foco o el tono que le va a dar el presidente Boric a este discurso. Quería preguntarle que ayer, particularmente, en la Cámara se vivió una situación bien hostil, podríamos decir, particularmente hostil, una jornada ahí en la Cámara de Diputados con frases muy subidas de tono, que por cierto, no le hacen bien al hemiciclo, no le hacen bien el trabajo de los diputados. ¿A qué lo atribuye usted ese ambiente, diputado?
Bueno, a ver, a varias cosas, ¿no? Ayer estuvo en particular bien complejo. Hubo un incidente con el supuesto Pastor Soto afuera del edificio. Eso se importó dentro del edificio, dentro de la sala. Hubo una serie de problemas y de peleas a propósito de eso. Yo diría que eso en particular fue lo que detonó un cambio de clima bien importante. En general la Cámara había estado bastante pacífica en los últimos meses. Habíamos logrado que la Cámara cambiara un poco su ánimo, su comportamiento. No habíamos tenido grandes incidentes dentro del hemiciclo o fuera de él. Y bueno, y ahora volvió a haber dificultades producto de agresiones afuera del edificio a Maristela Santibáñez primero, después a otro grupo de diputadas. No, yo en particular lo atribuyo a eso, ya. Sobre todo. Después, claro, hubo algunas dificultades con el ministro del Interior, o sea, con el ministro de Educación, perdón.
Sí, Marco Antonio Ávila.
De parte de algunos diputados de oposición, que creo que se comportaron de una muy mala manera. No corresponde que empiecen a hacer mención a la orientación sexual del ministro. Creo que son actitudes completamente que hay que condenar. No corresponde, esa es la verdad, no corresponde.
Dicho lo anterior, diputado, ¿se hace más que nunca entonces necesario una reforma de reglamento para que se haga cargo de este tipo de situaciones que se han ido generando en la Cámara?
Bueno, nosotros venimos trabajando hace meses en un cambio de reglamento. De hecho, sin ir más lejos, la próxima semana continuamos con la votación. Esta semana también tuvimos votación del día lunes de reglamento. Y yo diría que pronto, muy pronto, durante el mes de junio, vamos a tener, espero, un nuevo reglamento. No ha sido fácil, pero es un reglamento que espero va a tener un aumento de sanciones significativas, muy significativo.
Que pueda servir para mejorar los ánimos, ¿no?
O sea, va a servir para cuidar la convivencia interna dentro de la Cámara, porque va a ser mucho más duro con aquel que esté permanentemente generando una falta de convivencia, esa es la verdad, o sea, un maltrato, un falta al orden. Eso va a ser sancionado duramente. Vamos a tener una escala de sanciones que va a pasar, no quiero adelantar mucho más, pero lo único que les puedo decir es que va a ser significativo.
Ya, antes de ir a la cuenta, lo último respecto a ese ambiente que se vivió en las últimas horas y la Cámara de Diputados, usted lo atribuye a algo específico, ¿no es que esto se venga, cómo decirlo, gestando hace rato, que haya un mal ánimo, una mala disposición? Particularmente usted dice, esto es específico de ayer, de lo que pasó afuera y que se generó, que también se proyectara algo parecido al interior del Congreso.
Sí, o sea, cuando yo partí la presidencia, estábamos probablemente en el peor momento de la Cámara, en una situación muy tensa, muy difícil, con grandes enfrentamientos, pero hoy día yo diría que esa situación ha cambiado mucho, o sea, no tiene nada que ver con la situación de hace un par de meses atrás, del año pasado en particular. Yo asumí en noviembre del año pasado. No, esa situación ha cambiado mucho, hay un mejor ánimo, hay una mejor disposición de las bancadas. No, lo que pasó ayer fue una cuestión más puntual. Debo reconocer de que ha habido un cambio de comportamiento muy generalizado.
¿Qué espera del discurso del presidente Gabriel Boric, usted diputado? ¿Qué impronta espera que el mandatario le dé al discurso de un rato más ahí a las 11 de la mañana?
O sea, lo primero que espero es que sea un reporte general de lo que se ha hecho y que no se conoce. Eso es lo primero. Creo que hay muchas cosas que el gobierno está haciendo y que no están en el debate público, que no se conocen abiertamente.
Como por ejemplo,
toda la dimensión de trabajo en regiones, de inversión pública, de obras públicas, ha sido importantísima, muy importante. Incluso respecto a seguridad pública, creo que hay muchas acciones que este ha sido uno de los gobiernos o el gobierno que más ha invertido en seguridad pública, y tengo la impresión de que todavía no se valora lo suficiente, porque no se conoce el detalle. Entonces creo que va a ser importante, lo primero, un reporte. Ese reporte es necesario, que la gente lo sepa, qué se ha hecho. Y ahí yo esperaría, respecto de lo que viene, que esté en el centro el debate, seguridad por supuesto, pero además economía. Entonces, yo espero que crecimiento económico, inversión, empleo, también sea algo que esté en el corazón del discurso. Sí, eso esperaría.
Dicen algunos que las tienden las cuentas públicas a hacer una lista de supermercados, de temas previsibles que podían estar dentro de los discursos. Hoy seguir esa tendencia, dicen muchos, parece insuficiente. ¿Usted comparte aquello?
Sí, sí. Por supuesto, ahora va a ser una cuenta pública que una cuenta pública larga, uh-huh. O sea, de todas maneras va a ser un reporte de muchas cosas que la gente no conoce, y eso, claro, eso es una lista de supermercados de todas maneras, uh-huh. Pero igual espero que el gobierno ponga un sello, una impronta. Este era un gobierno que le tocó vivir ciertas circunstancias que no estaban previstas, por ejemplo, que estallara la crisis de seguridad o que viniese una situación económica más compleja, donde el gobierno creo ha tenido muy buen manejo. O sea, económicamente hablando, lo que se proyectaba era un desastre en un determinado minuto, producto de las situaciones internacionales, en fin, la guerra, otras circunstancias que le pegaron muy fuertemente a Chile, a todo el mundo, la verdad. La situación de inflación es una situación global, pero creo que el gobierno ha tenido un buen manejo, y aquí el ministro Marcel destaca, o sea, las proyecciones económicas de Chile para este 2023 comenzaron a sostenidamente a subir, a ser más optimistas. En un momento el panorama era bien negro, y la verdad es que el escenario hoy día está mucho más optimista, y creo que el gobierno ha tenido un buen manejo económico, ha sido un gobierno responsable en eso. Habían voces de economistas serios que tenían proyecciones más bien no solo conservadoras, un poco catastrofistas sobre Chile, producto de la situación internacional. Y habían, además de eso, algunos que con mala fe habían hecho una campaña del terror, que este gobierno iba a ser muy irresponsable económicamente. La verdad es que ninguna de las dos cosas han terminado de tener razón. Pero creo que aún así, el gobierno tiene que poner en el centro un debate sobre generación de empleo, sobre apoyo a PYME. Creo que eso es clave. Por ejemplo, en el sueldo mínimo que se acaba de aprobar, el gobierno estableció un sistema de subsidios a 180.000 pymes que garantizan un subsidio por el trabajador, que garantizan que esto no sea una política que las dañe a ellas, ¿no? Porque va a venir un subsidio del Estado. Entonces, bueno, creo que ese tipo de políticas son las que se esperan. Que avance en justicia social el gobierno, pero que tampoco deje atrás a las pymes o a la economía, ¿no?
¿Debería haber un capítulo también para los compromisos adquiridos del presidente? Y que no se ha cumplido, o sea, le pongo sobre la mesa, no sé, algunas peticiones que han hecho algunos. El Colegio de Profesores dice, bueno, la deuda histórica, ¿qué va a pasar con eso? La condonación del CAE, que fue algo que se comentó también en la primera cuenta pública del presidente Boric. ¿El fin de las listas de espera, por ejemplo, debieran estar hoy día en ese discurso?
Sí, a ver, yo diría que hay ciertos compromisos que el gobierno ha hecho. No tengo claridad de que ese compromiso haya sido en un horizonte de tiempo de un año, porque cuando el gobierno hizo su primera cuenta pública, era más bien para fijar un horizonte del periodo de gobierno, porque recordemos que el presidente Boric llevaba 2-3 meses en el cargo, por lo tanto no podía hacer una cuenta pública de reporte. Entonces se optó, como lo hacen todos los gobiernos, para hacer una cuenta pública de poner en el horizonte los objetivos y las metas del gobierno. O sea, no daría por no cumplida esos compromisos, porque todavía faltan 2 años y medio de gobierno, un poco más, ¿no? Entonces, ojo con eso. Yo comparto plenamente la condonación del CAE y también la deuda histórica, pero el gobierno ha ido avanzando respecto de eso. No es que sea una promesa incumplida, ¿no? El gobierno, respecto de deuda histórica, hay un registro nacional de profesores que se construyó el año pasado. Respecto de CAE, el gobierno está estudiando una fórmula concreta, tiene equipos trabajando en eso, y bueno, claro, hubo también cuestiones entre medio que fueron golpes bajos, por ejemplo, que se rechazara la idea de legislar de la reforma tributaria. Pero eso no significa que el gobierno no va a cumplir su compromiso. Yo esperaría, entonces, para concluir, que el gobierno reafirme su compromiso con esas promesas.
Con esos títulos, ¿no? De la deuda histórica, del CAE, sí. Y también del fin de las listas de espera.
Sí.
Oiga, diputado, estamos conversando con el presidente de la Cámara, ha hablado Mirosevic, y respecto a la Araucanía, respecto a la macro zona norte, desde la cual usted es diputado, esa zona que ha tenido meses bien compleja, ¿usted qué espera que diga el presidente o que anuncie el presidente para esas dos partes del país?
Bueno, hay reportes que nosotros recibimos en la Cámara de manera permanente que da cuenta de que este gobierno ha tenido ya los primeros éxitos sobre esto. Por ejemplo, Zona Norte, Ley de Infraestructura Crítica, una ley que este gobierno promovió con la incorporación de la frontera como una zona crítica, que permitía entonces que las Fuerzas Armadas podían estar ahí no solo como observadores, sino que como con facultades reales. ¿Esto qué ha significado? Yo estuve la semana pasada con el coronel del ejército a cargo de estas operaciones y ha significado concretamente una disminución de casi el 60% de los intentos de ingreso al país por pasos no habilitados. Y ha significado que, no podemos decir un 100%, pero podemos decir que un porcentaje altísimo se ha evitado los ingresos. Casi 10.000 personas se ha evitado el ingreso al país. O sea, y se ha detectado otro tipo de delito, ingreso de armas ilegales, de drogas, en fin. Esto ha significado realmente retomar el control de las fronteras. O sea, ya hay buenas noticias, hay que contar esas buenas noticias. En los primeros meses, esto partió en efecto en operación desde fines de febrero. En la zona sur, si uno mira el gráfico de violencia, lo que ha sucedido es que después de los estados de excepción...
Más de un año.
Ha disminuido en un 31%, esta es la cifra de hace un par de semanas, sí. 31% ha disminuido los hechos de violencia. La tendencia iba al alza el último año, 2022-2021, la tendencia iba al alza, 2020 igual, y hoy día vemos primer quiebre al descenso de los hechos de violencia. Por lo tanto, ha servido la política que ha tomado el gobierno respecto a esto, un aumento, una disminución significativa, un tercio de los hechos de violencia han disminuido. Esto no es para sacar cuentas alegres, porque siguen existiendo hechos de violencia, sigue existiendo hechos de terrorismo, y eso hay que enfrentarlo y evitarlo, pero al menos hemos visto ya que las políticas están teniendo efecto.
La última, y en una palabra, diputado Mirosevich, si tuviera que ponerle un título al discurso del presidente hoy día, pensando que ya lo escuchó, ¿cuál sería el concepto?
Es que la verdad no lo he escuchado, de verdad.
Bueno, imagínese no, y qué título le pondría después de las 11.
No tengo ninguna información privilegiada, ¿ya? Pero yo lo que diría es que, como título general, yo diría un gobierno que está retomando el rumbo del país.
Perfecto.
Eso es lo que yo diría.
Muy bien, pues. A ver si tenemos posibilidad, hablado, de conversar en los próximos días, porque además usted deja la testera de la Cámara de Diputados el 6 de junio, entiendo, ¿no?
En julio.
En julio. Sí, a ver si durante el mes de junio podemos tener una conversación para analizar lo que ha sido su permanencia como presidente de la Cámara. Vlado Mirosevich, presidente de la Cámara, conversando con Duna. Gracias, Vlado, que esté muy bien.
Bien, muchas gracias a ti.
Un abrazo. 7:32 de la mañana.
Estás en Duna en Punto.
Bueno, y cuando el presidente comience a dar el discurso de la cuenta pública ante el Congreso Pleno, ya sabrá de la cifra de IMASEC del mes de abril que va a entregar esta mañana el Banco Central. ¿El mercado qué está esperando? Bueno, espera que el desempeño de la minería trate de moderar de alguna manera una posible caída y se prevé, de acuerdo a los diferentes sondeos, las preguntas que se han hecho a los expertos, que tenga el IMASEC una contracción de hasta un 0,8%. Al menos eso es lo que dicen los analistas, los expertos, de que podría ocurrir con este IMASEC de abril. Bueno, en la previa también se conoció que la producción industrial anotó su tercer retroceso mensual consecutivo en el mes de abril, anotando una baja de 2%, según lo que informó el Instituto Nacional de Estadísticas. Bueno, con estos datos en la mano, el mercado lanzó sus apuestas respecto a lo que podría pasar con el IMASEC del cuarto mes del año. Y algunos proyectan que el indicador muestre una caída de 0,5% interanual, teniendo en cuenta la sorpresa que podría generarse en minería. Otros sostienen que los resultados sectoriales pueden mostrar que la economía se mantiene débil y proyectan que la cifra tendría a una caída de un 0,2%, explicado principalmente por la minería, mientras que el IMASEC no minero caería 0,6%. Quienes esperan un dato positivo es el banco de inversión Goldman Sachs, que prevé que abril anote un crecimiento económico del 0,1. Luego, en un rato, el central va a despejar todas las dudas cuando conozcamos entonces la cifra de IMASEC del mes de abril y a ver cuánto se acercan las proyecciones que han hecho los expertos. Dicen algunos podría llegar a 0,8, una contracción de 0,8. Otros, un poquito más optimistas, dicen que podría estar en torno al 0,9% y otros en torno al 0,5%. 7%. 7:34 a.m.
Escuchas, Duna en Punto.
Se llama Rosario Navarro, tiene 48 años, casada, 4 hijos, y ella es la primera mujer en presidir la Sociedad de Fomento Fabril La Sofofa en sus 140 años, madre, jardinera amateur, directora de empresas, fanática de la educación y la innovación tecnológica. Así se define ella en su cuenta en Twitter. Es la nueva presidenta, como decíamos, de la Sofofa, la primera mujer en presidir la entidad en 140 años. Su mesa directiva va a estar compuesta por el primer vicepresidente, que será Óscar Azbun, gerente general de CSAB, y como segundo vicepresidente designó a Gonzalo Said, director de Embotelladora Andina. Su mandato tendrá 5 ejes programáticos: políticas públicas para el crecimiento y la seguridad, desarrollo sostenible para las empresas, gobierno corporativo institucional, adopción tecnológica e innovación, y una asociación gremial conectada con el mundo. Son parte de los ejes que Rosario Navarro quiere ponerle a su estadía, a su mandato como presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril. Al asumir el cargo, señaló que esto de ser mujer se lo toma muy, muy bien, porque la Sofofa, dijo, va a la vanguardia de muchos otros gremios y partirá de inmediato a tomar las responsabilidades que corresponden al cargo. Empezar, decía ella, a planificar la hoja de ruta, tener más reuniones con quienes corresponde y también empezar a empujar lo que se dijo en su discurso, que tiene que ver con un vínculo de la Sofofa mucho más cercano a la ciudadanía y abrir la puerta de las empresas de cara a las personas. También era lo que decía Rosario Navarro. Respecto de los desafíos, algunos indican que será importante el rol del gremio en las políticas públicas, donde es necesario acompañar esta última parte del proceso constitucional también, que ojalá, dicen muchos, termine exitosamente con un texto constitucional que represente a todos. Todos tenemos que aportar a que se reconecte el proceso con la ciudadanía, era lo que decían algunos consejeros. La reforma tributaria también es otro gran desafío que tiene que acompañar la Sofofa, ya que dicen debe ser una reforma que esté a tono con los tiempos. Parte de las tareas que va a tener entonces Rosario Navarro, la nueva presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril, primera mujer en sus 140 años de vida. 7:37. Nos vamos a ir a la pausa comercial. WOM en solo 8 años ha logrado lo que ninguna otra compañía pudo: entregar cobertura a 18 millones de personas en red 4G y 5G por todo el país. Porque son la red 5G más grande de Chile y no van a parar. WOM, nadie te da más. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens ERP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Nos vamos a la pausa. Nos queda más que revisar acá en Duna en Punto, mucho más todavía, y se nos vienen nuestros infiltrados, Carlos Alonso y Paula Catena. El foco va a estar puesto en lo que viene en un rato más: la cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Vamos y volvemos.
Algunos quisieran hacerte creer que WOM tiene poca cobertura, pero hemos demostrado en 8 años que ya cubrimos a más de 18 millones de personas en red 4G y 5G en todo el país. Porque somos la red 5G más grande de Chile. Seguiremos luchando por lo justo y no vamos a parar. WOM, nadie te da más.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Tú que quieres irte tranquilo este fin de semana, mejor piensa en Verisur, porque ahora con su nueva cámara de seguridad con inteligencia artificial integrada podrás monitorear tu hogar o negocio las 24 horas del día, estés donde estés, a través de la app desde tu celular. Porque Verisur funciona. Contrata la alarma Cerovisión llamando al 600-385-0003. Calcula ahora en verisur.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La inteligencia artificial es un concepto en tendencia que ha aterrizado poco a poco en la vida cotidiana de las personas. Aliado para algunos y amenaza para otros, esta tecnología hoy se deja ver como una oportunidad de apoyo para la emergencia climática que vive el planeta. Miguel Ángel Rodríguez, gerente de Data e Inteligencia Artificial de Acciona, considera que la inteligencia artificial lleva años desempeñando un papel significativo en la lucha contra el cambio climático a través de sus avances en la transición energética mundial. Mejorar la eficiencia energética, optimizar la generación, distribución de energía y gestión de la demanda, así como facilitar la adopción de fuentes de energía renovable, son parte del potencial que tiene la inteligencia artificial contra el cambio climático. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Oiga, don José, dígame. ¿No le parece mejor externalizar el pago de las remuneraciones?
¿Y quién se encargaría de eso? ¿Usted?
Yo no, don José, mando medio.
Don José, confíe en el outsourcing para el pago de remuneraciones de mando medio y relájese. Infórmese en mandomedio.com.
¡Gracias, mando medio!
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:40, 7:40, es momento de saludar a nuestros infiltrados en esta jornada de día jueves 1 de junio, jornada más de cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Paula Catena, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Y Carlos Alonso. Carlos, ¿qué tal? Buen día.
Buenos días, muy bien.
Pongamos el foco en el discurso de un rato más, a las 11 de la mañana.
Claro.
Dicen que podía durar incluso hasta 2 horas.
Sí, aunque lo que se transmitía era que iba a durar un poco menos que el primero.
Que el del año pasado.
Sí, entonces, que igual fue bastante largo.
Fue largo, y además le lleva adosado este discurso, esta cuenta pública, a una cadena nacional en la noche.
Sí, en la noche. Mm. Bueno, se habla del primer discurso real, así lo catalogó el propio gobierno del presidente Gabriel Boric, esto porque, bueno, su primera alocución frente al Congreso fue con poquitos meses de gobierno, casi 4, y entonces ahora realmente puede dar cuenta de qué es lo que ha hecho esta administración y hacia Así dónde es. Se dirige para lo que le queda de mandato. Y en este contexto es que se habla y lo que se dice en el oficialismo es que esto de alguna forma va a ser, o lo que se ha puesto, lo que se ha transmitido en los comités políticos, es que esto va a ser un punto de inflexión en un contexto en que esta administración viene, bueno, tras 2 duras derrotas, la primera en septiembre, que ya han pasado meses, que es la del plebiscito, donde finalmente se impone un contundente rechazo, y también ahora último las elecciones del 7 de mayo, donde tampoco el oficialismo tuvo el desempeño que esperaban, y de alguna forma para ellos se condicionó el éxito a juicio de los parámetros que busca el oficialismo para elaborar una nueva constitución, esto debido a la hegemonía que tiene en este Consejo Constitucional la derecha en este órgano. Y en este contexto es donde se espera que a través de este discurso, si bien quizás no aluda directamente, pero sí evidencie el diagnóstico que recoja el diagnóstico de lo que pasó ahí y que de alguna forma se sincere a través de los anuncios y de lo que diga. Esto en el entendido de que luego de la derrota, si bien el presidente hizo una declaración el mismo día de las elecciones, nunca se profundizó después en los diagnósticos, y por lo mismo que algunos creen que eso se puede traducir finalmente lo que diga en cuanto a los anuncios. ¿Esto por qué lo digo? Porque hay quienes dicen, y ha estado todo el debate en los días previos respecto de si se continúa haciendo lo mismo, o hay reconocimientos respecto de, por ejemplo, hay cosas que no se van a poder realizar de plano. Esto en un contexto en donde hay dificultades económicas y donde también hay una crisis de seguridad, y por lo mismo algunos creen que ahí es donde van a estar los principales énfasis. Y cuando hablo de por qué el diagnóstico, porque hay un contexto en donde a prueba de dignidad esa coalición sigue insistiendo en no abandonar aquellas banderas por las que fueron elegidos. Esto quiere decir también, por ejemplo, que haya anuncios respecto de la condonación del CAE, que si bien algunos creen que no se va a poder continuar del todo, o sea, los números dicen que no, y el propio Marcel, mi ministro de Hacienda, dijo que mientras no haya reforma tributaria, eso, el camino es un poco inviable, y por lo mismo algunos creen que podría hacerse de manera focalizada, o sea, ir con de alguna forma ir de a poco en esto. Y lo que de respecto de del foco de lo que va a ser o de lo que se espera por parte del gobierno, lo que ha transmitido y lo que ha llevado La Tercera, los periodistas de La Tercera en sus publicaciones de las últimas horas, tiene que ver con, por ejemplo, una minuta que envió ayer la SECOM a los parlamentarios, que hablaba de que de alguna forma la consigna va a ser un gobierno que cumple. Eso es el como el eslogan para esta cuenta pública o el hashtag que esperan que se use. Y la idea es que se trace una hoja de ruta que les permita avanzar hacia un estado de bienestar. Eso decía la minuta, y que la cuenta pública tendrá tres principales ejes, que es derechos sociales, más y mejor seguridad pública y desarrollo sostenible. Y la idea también, según lo que han transmitido en el oficialismo, es que se enumere también los que han sido los logros que se pueda mostrar. En un momento la ministra Camila Vallejo habló de mostrar los legados, un poco precipitado consideraron algunos, incluso en el oficialismo. También desató algunas críticas incluso del expresidente Sebastián Piñera, quien apareció y dijo que no se podía hablar de legados. Bueno, en su caso, bastante curioso que él lo diga, porque él en su administración, una de las primeras cosas que hizo también fue intentar, y tuvo un equipo a cargo de también de construir cuál iba a ser su legado. Así que desde esa vereda quizás se quede un poco corto en la crítica. Pero ahora, más que delegados, en las minutas y en las bajadas que ha dado el gobierno, es que se habla de logros, de enumerar cuáles son estos, y algunos de ellos son la ley de 40 horas, el royalty, el copago, el aumento del el salario mínimo. Esas son algunas de las materias que ellos van enumerando de que son aquellas cosas que se pueden mostrar. Y por lo mismo, ahí están puestas las expectativas ahora de realmente cuál va a ser la baja. Y una de ellas va a ser principalmente que finalmente qué es lo que va a decir del CAE, si finalmente va a decir que va a haber un reconocimiento de esto que tiene que, si es que se hace, sí, tiene que ser focalizado.
Sí, fíjate que yo le preguntaba eso recién hace poco rato al presidente de la Cámara, hablado de Mirosevich, y decía, bueno, efectivamente no es que él se haya comprometido en la primera cuenta pública, porque efectivamente se iba a condonar el CAE, pero sí esperaba que tuviera algo de anuncio ahora.
Sí, se mencionó en la primera cuenta pública. De hecho, era parte de los compromisos que adquirió. Hay una nota que hizo José Miguel Wilson, que de los compromisos adquiridos de legislativos.
De la primera cuenta.
Y ahí se habla de que había 37 medidas, y de las cuales solo 19 se cumplieron. Y dentro de las que no se cumplieron, justamente estaba lo del CAE. Entonces, sí es algo que estaba dentro de lo que se prometió, y de lo que está pendiente. Y por lo mismo también hay expectativas respecto a que diga finalmente.
Eso era lo que decía Vlado, decía efectivamente debiera mostrar algo respecto a eso, porque fue un compromiso que adquirió, no así que lo iba a cumplir en el primer año de gobierno, pero que sí lo adquirió, y que espera que al menos lo que le resta de gobierno el presidente Boric algo diga. Era CAE, deuda histórica a los profesores, y listas de espera, que deberían haber más o menos en esas tres
materias. Y eso también es que la reforma de salud también es uno de los pendientes, claro. Si bien se envió esta ley corta, la ley corta, pero que responde al fallo del tema de la ISAPRES, falta la reforma, como de alguna forma lo más sustantivo de lo que estaba comprometido. Y por lo mismo también algo, o sea, yo creo que eso va a ver si en la misma minuta que se habla de la SECOM, se habla de que los derechos sociales van a ser parte de uno de los ejes importantes que va a tener el discurso, junto con seguridad y también el tema económico. Y por lo mismo ahí van a estar concentrados los anuncios, y más allá de también los llamados que pueda hacer el propio presidente, que se espera que refuerce este llamado a la unidad, este reconocimiento de que son minoría en el Congreso, y por lo tanto se requiere también de las otras fuerzas políticas para poder sacar adelante su reforma. Esto en un contexto en donde de alguna forma el propio gobierno reconoce que quedó condicionado a lo que pueda hacer tras el fracaso de la reforma tributaria, que ahí Carlos Alonso nos puede contar más cómo se va a venir, si van a haber anuncios o no respecto de eso.
A ver, veamos en materia económica, Carlos, sí, porque hay varias cosas que también se han planteado, en lo que vienen algunos parlamentarios del oficialismo, la propia oposición, que también tiene sus peticiones ahí, y va a partir la cuenta pública el presidente además con un dato sobre la mesa, que va a ser la cifra de IMASEC, que se va a conocer en un rato más por el claro. parte del Banco Central.
Claro, ahora, sobre el tema también del CAE, siguiendo un poco lo que decía Paula, un poco el énfasis que dijo el ministro Marcel ayer, uh-huh. Él fue bastante claro de que incluso sin reforma tributaria ya era complicado financiar el CAE, siempre lo ha dicho, entonces que igual sorprende un poco que el presidente de la Cámara diga que el gobierno tiene que cumplir esto, considerando que hay dos visiones dentro del gobierno, una que es, ¿no es cierto?, la financiera económica que va el ministro de Hacienda y el otro lo que va a decir el presidente hoy día con el CAE, porque lo que da a entender el ministro que es prácticamente imposible sí. pagar el CAE, quizás un poco lo que plantea Paula es que va a ser focalizado, eso va a ser como...
Es que eso es lo que algunos, estoy hablando más del sector de aprobodignidad, claro. lo que esperan, y esto con el objetivo de no abandonar aquellas banderas comprometidas.
Que son los que más han empujado que esto tenga alguna solución.
Claro. Exacto. Y por lo mismo algunos también hacen la distinción de que de por último que haga, que es algo de que un anuncio que pueda decir que esto está en el horizonte, que no lo va a abandonar, pero una cosa muy distinta es que diga que lo va a concretar en un plazo, en un corto plazo.
Claro, pero ahí una buena salida un poco es ser focalizado, quizás con algún grupo partir y después, claro, después seguir la meta hacia adelante. Ahora, con respecto a lo que se espera un poco en materia económica, en reforma tributaria es un gran foco, ¿no es cierto?, que está esperando un poco a nivel político como ciudadano y empresarial, es qué va a decir el presidente en la cuenta pública. Y esto lo que se espera es que, y un poco lo que ha trabajado el gobierno, es que se aterrice un poco la expectativa de lo que es posible hacer en esta reforma tributaria, considerando el rechazo que tuvo en marzo el proyecto en la Cámara de Diputados. Aquí se espera que, y también va a ser un llamado, o se espera que haga un llamado a un acuerdo amplio y rápido para esto generar mayor certeza a la economía, considerando las bajas cifras que va a tener el crecimiento económico este año. Entonces eso, por un lado, va a ser un énfasis que se espera que ponga el presidente para cerrar rápido este debate, y lo otro es que aterrice también las expectativas de recaudación. Esto se relaciona un poco con lo del CAE también, incluso con la deuda histórica de los profesores, que también se estaba un poco anexando a los recursos de la reforma.
Y fue también parte del tributaria. Anuncio de su primera cuenta pública.
Claro, porque en un comienzo la reforma tributaria estaba de los recursos, cuando era la reforma original, se esperaba que recaudara en torno al 4% del PIB, pero los destinos eran principalmente pensiones, salud, y inversión y desarrollo y ese tipo de cosas, y seguridad, como que no estaba este otro tipo de cosas que después se han ido sumando los parlamentarios. Ahora, con una menor recaudación, que es en torno al 2% de lo que va a buscar el gobierno, claro, es más difícil cumplir todas esas expectativas, y porque el gobierno lo que va a tratar de buscar es amarrar este 2% rápidamente con cosas más cortas, como lo que hemos conversado otras veces, como la ilusión y evasión, que es lo que genera más consenso, y reducción de exenciones. Un poco eso es lo que se espera que el gobierno haga, anuncie, y que el acuerdo se pueda lograr de aquí a fines de junio para poder insistir en el Senado, considerando que necesita los 2/3, ya que si no lo logra, esto se posterga un año más para que pueda volver a ingresar el proyecto por la Cámara de Diputados, dado que se rechazó en esa instancia. Eso en materia de reforma tributaria. El laboral, un poco también lo que mencionaba Paula, que es en cuanto a economía, es lo que más el gobierno puede mostrar, que son dos proyectos principalmente, 40 horas laborales y el salario mínimo a 500.000. Lo otro que va el gobierno nuevamente a insistir y a reafirmar es el proyecto de negociación ramal, que la CUT también ya lo dijo que espera que el gobierno lo impulse este segundo semestre, y el gobierno lo va a anunciar nuevamente que va a ingresarlo el segundo semestre. Negociación ramal es que los trabajadores puedan negociar un piso mínimo por el sector, que es, por ejemplo, minería, industria, comercio, tengan un piso mínimo, y de ahí hacia arriba cada sindicato pueda negociar con su empresa. Eso es una propuesta que el gobierno quiere impulsar, considerando también que es algo que podría, entre comillas, ser más viable políticamente en cuanto al llegar a algún consenso con el empresariado, considerando un poco lo que ha pasado con 40 horas, porque van a replicar un poco la misma fórmula en ese sentido. Entonces es un proyecto que también el gobierno va a anunciar. Lo otro, en crecimiento económico, el gobierno va a poner énfasis en las cifras económicas y va a resaltar un poco que este año va a ser menos malo de lo que se esperaba.
Medidas de reactivación igual deberían de...
Claro, medidas de reactivación de corto plazo y de largo plazo también, y van a poner énfasis un poco en esto que ha dicho el ministro Marcel, que no es cierto que las expectativas catastrofistas ya están quedando atrás, e incluso es probable que este año la economía termine creciendo. Y en este punto va a haber un anuncio que el gobierno quiere, que está trabajando el Ministerio de Economía, y que apunta principalmente a agilizar los permisos de los para que avancen los proyectos de inversión privada. Uh-huh. Estos son permisos que van después del permiso medioambiental y que muchas veces se demoran incluso un año, dos años, y eso tiene entrampado mucho los proyectos de inversión. Entonces lo que va a hacer el gobierno es agilizar estos trámites, porque por ejemplo lo que mencionan en economía es que hoy para avanzar en un proyecto incluso algunos proyectos tienen que tener 500 permisos de permisos sectoriales, que se llaman, para poder ejecutar finalmente o avanzar con su proyecto de inversión. Lo que quieren es reducir estos permisos para estos proyectos de inversión, y eso es lo que espera el sector privado para que pueda eventualmente destrabar un poco la tramitación de los proyectos antes que se ejecuten y no estar, no sé, un año, dos años esperando este permiso para recién empezar a impulsar su proyecto de inversión. Eso en materia económica. Lo otro que va a estar presente y que es hasta, por lo menos hasta ayer en la noche, no se sabía bien lo que podría decir el gobierno, era sobre la reforma de pensiones, considerando, ¿no es cierto?, que esta es una reforma que está bastante mucho más entrapada que la...
Y que se enredó más, claro, sí, luego de la salida de Cristian...
¿Qué semana esta para el tema pensiones?
Luego de la denuncia de acosos que tiene, sí, en su contra.
Claro.
Y que se complicó la ministra Jara, se enredó con el tema Jara, de los sumarios, tuvo que salir a dar explicaciones, claro, los otros ministros del comité político.
Se complicó también porque se fueron conociendo el trabajo que estaba
ahí
realizando.
Ahí lo que se espera, al menos lo que dicen el oficialismo, es que el presidente haga un llamado fuerte respecto a llegar a acuerdos, sobre todo un emplazamiento a la oposición, para decir que tienen que llegar a un acuerdo en esta materia y dejar de lado aquellas diferencias, o sea, un poco haciendo un reconocimiento de que ellos son minoría en el Congreso.
Y sobre todo tomando en cuenta, además, disculpa Carlos, que también la ministra Jara había dicho, antes de que se conociera el caso Cristian Larraín, que era momento ahora para sacar una reforma de pensiones, sí, y que el plazo ojalá fuese antes de la aprobación de la nueva constitución o el plebiscito de diciembre. Esos eran como los plazos que se estaban viendo, al menos en pensiones.
Claro, y también considerando también que se conoció la propuesta que estaba trabajando el subsecretario.
Que dista bastante de lo que se había hablado en un primer momento, ¿no?
Claro, exactamente. Y eso complicó aún más el avance de la reforma tributaria.
Y sobre todo porque también hubo voces de la oposición. Hubo voces de la oposición que cuestionaron la decisión en un inicio, justamente apelando al estilo más dialogante, según algunos parlamentarios, claro, que tenía el ex subsecretario Larraín.
El propio, sí, Marcel salió también.
Sí, pero
que había sido clave, sí, en la construcción de esa reforma.
Claro, pero ahí, por ejemplo, el argumento que dice el oficialismo es que la oposición cuenta que es raro que diga que el subsecretario sea dialogante, considerando que ellos no se sentaron a esta mesa técnica que formó.
No, si ahí también hay, claro, cierto cálculo de la oposición político, respecto, claro, entonces, de que encontraba una oportunidad para cuestionar también
la reforma, si claro. Lo claro es que el presidente no. Claro, va a hacer un llamado, como dice, a buscar acuerdos, considerando que no tiene mayoría. Y lo otro es que, y a cerrar rápidamente el debate, porque si no se, un poco la visión del gobierno es que si no, y de los expertos, que si no se llega a un acuerdo ahora, en este periodo, para avanzar, es poco probable que haya reforma tributaria. Otra cosa también que podría estar es un poco el proyecto o la idea que presentó la diputada Carol Cariola de la que le llama eliminar la tarifa de invierno, la tarifa eléctrica de invierno.
Eléctrica de invierno,
claro.
Sí.
Lo que dicen es que el gobierno podría anunciar una medida administrativa mientras se tramita un proyecto de ley de más largo plazo. Yeah. Eso podría estar también dentro de la alternativa. Y otra cosa que podría resaltar, o mejor dicho, que va a resaltar el gobierno, es la política fiscal, que el gobierno logró por lo menos el año pasado un superávit fiscal, y eso es algo que siempre estuvo en duda de cómo iba a ser la administración fiscal del gobierno. Siempre hubo dudas, ¿cierto? Si el gobierno iba a gastar más o no, o si iba a ser responsable fiscalmente. Con lo que pasó el año pasado, porque ha demostrado que sí han sido por lo menos responsables fiscalmente, y es esperable que eso se resalte.
¿Le había pedido Carlos la bancada del PPD un bono invierno al ministro Marcel? ¿Eso no está...?
Por ahora no está sobre eso.
Yo solo agregar que quizás también, que se espera que haga también alusión el presidente a la conmemoración de los 50 años del golpe, sí, que también puede ser algo que aborde y que se espera que aborde en su alocución, y que insista mucho en esto llamado al diálogo y a la unidad, que es algo que uno de los énfasis relevantes que esperan que tenga el discurso.
¿Alguna línea para el proceso constitucional?
Bueno, que dé señales, eso va a ser importante, sí. Que dé señales respecto de del proceso constitucional que inicia su trabajo el próximo 7. Sí. También hay algunos que creen que sí va a entregar palabras respecto a eso, sobre todo por las señales que han dado algunos republicanos y que también el propio presidente salió a responder con dureza a uno ayer de ellos, Twitter. Justamente respecto a la figura de Pinochet y lo que fue la dictadura.
Ya, una última, o sea, el bono por lo menos en Hacienda no está contemplado, pero puede ser alguna sorpresa, nunca descartable.
Algún conejo que salga, claro, el sombrero.
Exactamente. Ya,
nos vamos hasta acá esta edición de Duna en Punto. Tenemos transmisión especial también en Duna desde temprano, en un ratito más, cuando empiece la previa de la cuenta pública que parte a las 11 de la mañana del presidente Gabriel Boric. Se vienen las noticias con María José Soto. Después de eso, hablemos en off acá en Duna. Quédese acá en los 80.